¿Cómo el país más pacífico del mundo explica su obsesión con los búnkeres nucleares?
Este es el concepto suizo. Tenemos chocolate, los Alpes y tenemos nuestros búnkeres.
Cavando debajo de una ciudad británica, ¿qué llevó a estos voluntarios a un estado de éxtasis?
Encontramos este arco desde arriba. Hubo gritos de alegría. ¡Entramos! ¡Lo encontramos! ¡Lo encontramos!
¿Y cómo unos jóvenes aventureros de Eslovenia encontraron oro en una mina de plomo en desuso?
Esta es la única ruta subterránea de kayak en el mundo. Es muy especial venir aquí. Nunca sabes qué esperar.
Bajo nuestros pies se encuentran extraordinarios espacios, cuevas y túneles.
El tamaño y la envergadura son una locura.
Nosotros los hemos diseñado y construido.
Esta es la única con un castillo.
Así como también los formó la naturaleza. Pero ¿cómo se crearon y adaptaron? ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué?
Debemos enfrentar los miedos.
A lo largo de la historia, la vida subterránea ha cautivado nuestra imaginación.
Es un privilegio.
Vamos más lejos y profundo.
¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda!
Para revelar los misterios, las historias y los secretos de los... Suiza, un país en el corazón de Europa que ama la paz. Todos sus vecinos, Alemania, Francia e Italia, se han visto arrastrados a conflictos militares durante el último siglo, mientras que Suiza siempre se mantuvo neutral, nunca se involucró en la guerra. El país también ha defendido ferozmente su independencia. Su gobierno tiene un plan maestro para proteger a todos los ciudadanos en caso de una guerra nuclear, lo que implica bajar a las profundidades.
Aunque seas neutral ante una guerra, necesitarás algo de protección.
La ley suiza decreta que todo ciudadano debe tener un lugar en el refugio nuclear.
Estos edificios demuestran qué tan grande debió haber sido la percepción de la amenaza.
Ahora hay 300.000 refugios como estos en Suiza. Hay bastante espacio para toda la población.
Bajo tierra estás a salvo, pero no es una vida fácil.
El fotógrafo Didier Roff lleva más de 30 años documentando los mundos subterráneos de Suiza.
En Suiza hay búnkeres por todas partes, en casas particulares, en escuelas, en fábricas, en hospitales, en todos lados.
A lo largo del siglo XX, Suiza temía una agresión militar. Durante la Guerra Fría, la amenaza fue un ataque nuclear.
Para un niño de los años 60, la amenaza era un ataque atómico, y en ese caso era necesario tener un refugio. Estos son búnkeres subterráneos protegidos, y aquí es donde todo comenzó.
Sin embargo, los suizos cavaban bajo tierra desde mucho antes de la amenaza nuclear. En 1939, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, Suiza reforzó sus defensas fronterizas a lo largo del río Rin. Aquí, la amenaza de una invasión alemana era demasiado real, así que los suizos construyeron la poderosa fortaleza Festung. Este vasto búnker fortificado fue la primera línea de defensa. Lo cavaron a 20 metros bajo la ladera. Como parte de su investigación, Didier ha llegado a la fortaleza para conocer al historiador Walter Loy.
Estamos justo en la frontera. A unos 500 metros más allá está el río Rin y al otro lado está...
Alemania,
sí.
Walter ha sido cuidador durante los últimos 20 años y es experto en la historia militar del lugar.
Originalmente lo planearon y construyeron para 90 hombres. Luego la cifra aumentó a 160. Estamos entrando en la galería principal. Estamos a unos 15 metros bajo tierra y cada vez es más profundo.
El túnel principal tiene 210 metros de largo y da acceso a las cuatro torres de observación, dos de ellas armadas con cañones de fuego racheado de 75 milímetros de largo alcance.
Oh, entonces se cierra automáticamente aquí. El obús vacío sale, entra el siguiente y así.
Estos cañones semiautomáticos tenían un alcance de 11 kilómetros y eran capaces de disparar hasta 20 tiros por minuto. Entrenaban a los soldados para alcanzar sus objetivos con gráficos numéricos que eran avanzados para la época.
Tú miras por ahí y ves puntos. Cada uno tiene un número. Y gira la rueda. Hasta que lo tiene. Y luego está listo. Para la época, esa era una de las armas más modernas que existían.
Para 1939, Festung estaba lista y se utilizó para vigilar la frontera alemana durante la Segunda Guerra Mundial. El ejército suizo desmanteló la fortaleza solo hasta 1988. En el apogeo de la guerra, hasta 100 soldados les asignaron este puesto bajo tierra hasta por un mes en un estado de alerta constante. Sus dependencias incluían literas básicas de madera, una cocina grande y un hospital con sala de cirugía.
Bajo tierra estás a salvo, pero es deprimente si te quedas ahí por días y nunca sales. Se pierde la percepción del día y también de la noche. No es una vida fácil.
Debe haber sido terrible estar aquí encerrados como ratones. Sin sol, eso es terrible.
En el centro de la fortaleza están los elementos vitales necesarios para mantenerlos vivos durante cada mes de vigilancia. Hay dos generadores a diésel, uno es de respaldo y hay tanques de agua y purificadores de aire.
Tenían dos juegos de filtros, uno funcionaba y el otro estaba a un lado. Luego el aire entra por este distribuidor y luego se extiende por todo el piso.
El suministro de aire tenía que mantenerse a 30 grados para que los lentes de los artilleros y las máscaras de gas no se empañaran.
Teníamos 60.000 litros de agua. Eso habría durado más o menos 6 semanas. La comida, bueno, unas 3 semanas. Pero el aire, eso es crucial.
El túnel más profundo se adentraba 20 metros en la montaña y ofrecía a los soldados una ruta de escape si era necesario.
Entonces, eso nos lleva a un búnker. También se utiliza como salida de emergencia. Vamos.
Hay mucho ruido.
Ese es el motor.
Este túnel más profundo tiene 290 metros de largo.
Para mí este lugar es como un submarino. Es un lugar donde pierdes el contacto con la realidad y el tiempo y estás totalmente encerrado en un sótano. Estoy un poco perdido en este callejón subterráneo. Ya no sé exactamente dónde estamos.
Es confuso. Puedes perderte fácilmente.
Veo este lugar como una señal del pasado. Suiza siempre ha luchado por proteger este pequeño territorio y el búnker era la forma de proteger a la población.
Gracias a defensas militares como la fortaleza Festung, Suiza no fue invadida durante la Segunda Guerra Mundial. Los nazis recurrieron a una guerra de palabras, llamando a Suiza un rezago medieval. Pero la instalación de Festung demuestra cuán modernas y eficientes fueron las habilidades suizas. Al terminar la guerra, la amenaza de invasión nazi dio paso al miedo a un ataque nuclear durante la carrera armamentista de la Guerra Fría. El historiador Dr. Michael Olsansky explica cómo la historia de amor de los suizos con los búnkeres subterráneos se volvió más apasionada.
Las autoridades suizas hicieron un plan que cada ciudadano suizo debía tener su propio lugar seguro en caso de guerra. Cada comunidad en Suiza tiene que tener este tipo de instalaciones de protección.
En el apogeo de la Guerra Fría en los años 60, los planes para mejorar la red de autopistas alrededor de la ciudad de Lucerna prepararon el camino para un increíble proyecto de ingeniería, justo debajo de un túnel de carretera de apariencia normal.
Planeaban construir 2 túneles. A un político inteligente se le ocurrió la idea de que podían diseñar los túneles de tal forma que pudieran también funcionar como búnkeres.
A lo largo de 10 años, Sora Schelberg ha podido conocer cada centímetro de este lugar, el búnker de Sonnenberg.
Despacio.
Sora le mostrará a Didier cómo se organiza un enorme búnker público como el Sonnenberg.
Aquí te haces una buena idea de la altura total del edificio, que es de 20 metros.
20 metros de altura.
Antes de un ataque, las puertas del túnel se cerraban. 700 empleados transformaban esta instalación subterránea en un búnker de gran tamaño para 20.000 personas. Es el máximo ejemplo de lo comprometida que está Suiza con la protección de sus ciudadanos. Así como en la fortaleza de la Segunda Guerra Mundial, el suministro de aire es vital, pero mientras Festung tenía 2 unidades de filtración, el búnker Sonnenberg tiene 120.
Todos estos filtros fueron diseñados para filtrar cualquier agente nuclear, biológico y químico, para que las 20.000 personas en los dos túneles tuvieran siempre aire fresco si todo estaba contaminado afuera.
Esto me recuerda mucho al sistema de filtración que solemos tener en los búnkeres privados. Esto es solo la escala, que es simplemente enorme.
Sí, en realidad fue diseñado para un tercio de los habitantes de nuestra ciudad.
Esos 20.000 ciudadanos serían divididos en grupos de unas 750 personas. Ocuparían diferentes zonas debajo del túnel de la autopista y dentro de la instalación central de 7 pisos que está escondida bajo tierra. 450 toneladas de muebles desarmables aún los esperan.
Habrías compartido esta habitación con otras 63 personas. Imagínate, 30, 40 personas dando vueltas, roncando, tosiendo, llorando. Inimaginable.
Las instalaciones sanitarias son básicas, no tienen duchas y las habrían compartido cientos de personas. Habrían tomado agua del suministro de agua comunal, del agua subterránea purificada y el río de la ciudad.
Y si estas tres opciones fallaban debido a la contaminación, habría habido tanques de agua disponibles.
Tanques de agua, bien.
Pero se habría racionado a 4 litros por persona al día. Pensaban que la mitad sería para hidratación y la otra para fines higiénicos. Y 2 semanas después, pues, el plan solo llegaba a 2 semanas.
Claro, por supuesto.
El centro logístico está en el corazón de la estructura. Contiene todo lo necesario para hacer funcionar este enorme búnker subterráneo.
Este es el nivel superior que solía ser la estación de seguridad con celdas de prisión para posibles alborotadores.
Había provisiones en el ala de la prisión para mantener encerradas solo a 16 personas de 20.000 habitantes.
Y por cierto, la pintura sigue siendo del mismo color. Verás mucho amarillo y verde, un poco de psicología del color.
Sí.
Amarillo por el sol y verde por la naturaleza.
El puesto de mando estaba en el nivel superior. El equipo de defensa civil manejaría las instalaciones desde aquí. Tenían instalaciones de telecomunicaciones y una estación de radio para transmitir a otros búnkeres en todo el país. Este habría sido su único medio de comunicación con el mundo exterior.
De vez en cuando pondrían algo de música, probablemente algo relajante, para no molestar a la gente. Y obviamente también habrían escogido las noticias con cuidado.
Por supuesto.
Cosas que mantuvieran la esperanza.
En la instalación hay un hospital subterráneo escondido y distribuido en 3 pisos que cuenta con 2 quirófanos.
Esta habitación de aquí es la única que no está pintada de verde o amarillo, sino en este naranja salmón.
Salmón.
¿Tienes idea de por qué? ¿Quién? ¿Por qué este color? ¿Para quién?
Ni idea.
Era la guardería.
¿Era
aparentemente
la guardería?
Es un color relajante.
¿La guardería?
Sí, porque incluso durante 2 semanas habría mujeres embarazadas, sí, dando a luz.
Claro. La arquitectura es asombrosa. Podríamos decir que es una ciudad subterránea. Tienes hospital, las camas, el alojamiento, policía, sala de maternidad. Pueden encarcelar a la gente, pueden dar a luz. Y la vida continuaría normal por 14 días.
Sí.
Desde el centro logístico, solo hay una forma de acceder a los túneles.
¿Y ese ruido qué es?
Este es el tráfico en el metro occidental.
Y detrás de ese
ese túnel está el otro.
¿Sí?
Y la salida de emergencia los une.
Ya veo.
La autopista A2, que pasa por los túneles, transporta 55,000 vehículos al día.
Las puertas blindadas de hormigón en ambos extremos tienen 1,5 metros de espesor y 350 toneladas cada una. Y al parecer pueden soportar la explosión de una bomba nuclear de un megatón a tan solo un kilómetro de distancia.
Cuando la Guerra Fría llegó a su fin a principios de los 90, el costo de mantenimiento de un refugio nuclear subterráneo era demasiado alto. Finalmente, en 2006, los búnkeres dejaron de funcionar como refugio para 20,000 personas. Pero los suizos, siempre cautelosos, han conservado las áreas centrales con capacidad para 2,000 personas por si acaso.
Es parte del zeitgeist de la época. Estos edificios solo demuestran qué tan grande debió haber sido la percepción de amenaza en los años 60.
Fue una idea muy bonita, una utopía de que podríamos proteger a la gente poniéndola en un refugio. Fue único y decía mucho acerca de Suiza, de su cultura y su historia.
Los suizos ya no construyen megabúnkeres, pero desde los años 60, su enfoque ha sido darles minibúnkeres a todos los ciudadanos, que sean como cualquier otra habitación de la casa. Actualmente hay más de 300,000 de ellos en desarrollo residencial y en edificios públicos, por ejemplo, en hospitales. Rolf ha llegado a Andelfingen, al norte de Zurich, para ver uno de estos refugios residenciales compartidos.
Cuando has crecido en Suiza, verás en cada edificio que tenemos estos refugios personales.
Se encuentra con un ingeniero que tiene la tarea de construir estos búnkeres privados.
En los últimos 15 años, hemos construido unos 6,000 búnkeres grandes, hasta para 500 personas. También construimos refugios más pequeños, más o menos 3,000, diría yo. Construimos este refugio público en el año 2006. Verás muchos otros similares a este. 36 personas pueden entrar en este refugio.
¿Y cuánto tiempo van a estar ahí?
Al menos 14 días, con la comida y el agua necesarias.
¿14 días?
Sí.
La habitación mide solo 6 metros por 10, y la entrada es por una puerta blindada de hormigón que pesa 900 kilos.
Básicamente, este es el refugio, así se ve. Baño seco, sin agua, porque esto debilitaría al refugio.
La verdad es que no tienes mucha intimidad ahí, ¿no crees? Una vez estás adentro, tienes que compartir con los amigos, con los vecinos y la familia, un espacio tan pequeño como este.
Sí, así es.
También hay una segunda salida.
Es solo para el peor de los casos, si no se puede abrir la puerta blindada. Eso siempre está integrado en todos los refugios.
No hay otro país en el que los búnkeres sean tan comunes.
Aunque seas neutral ante una guerra, necesitas algo de protección. Y todavía es común construir estas cosas en la actualidad. Y yo diría que es necesario porque nunca se sabe lo que pasará.
Lo que necesitas es un lugar para descansar, para respirar y para sobrevivir. Es un kit de supervivencia. Este es el concepto suizo en la era moderna. Es parte de la tradición. Tenemos chocolate, tenemos bancos, tenemos los Alpes y ahora tenemos búnkeres.
Por más de 80 años, Suiza ha construido o adaptado espacios subterráneos para garantizar la seguridad de su población.
Lo que el mundo subterráneo suizo tiene de especial, ya sea militarmente o para la protección de la población civil, es que es el único país del mundo con un concepto de lugar seguro como este.
Las amenazas pueden haber cambiado con el tiempo, pero la demanda de protección sigue ahí. Ahora que hay acceso a más búnkeres subterráneos que nunca, los suizos están listos para cualquier eventualidad. Liverpool, el histórico y poderoso puerto comercial del noroeste de Inglaterra. Edificios icónicos bordean el paseo marítimo de una ciudad impregnada de historia marítima. Al este de la ciudad, bajo las calles de Edge Hill, se encuentra un mundo subterráneo que está envuelto en misterio.
La extensión y el tamaño son impresionantes.
Pero, ¿cómo llegó aquí?
Llegamos al fondo y nos encontramos a 18 metros bajo tierra.
¿Y quién lo construyó?
Él era muy reservado. Excavó durante 35 años.
Un grupo de voluntarios decididos están revelando lentamente esta extraordinaria creación para encontrar respuestas.
Es un buen pasatiempo. Estamos locos.
Durante 20 años, Chris Isles, coordinador de voluntarios, ha estado fascinado con el laberinto de túneles construido por Joseph Williamson, un empresario del siglo XIX.
Pues siempre me han interesado los espacios subterráneos, en especial los hechos por el hombre. Y siempre he sido consciente de la leyenda local Joseph Williamson y sus túneles de Edge Hill.
Joseph Williamson era un comerciante de tabaco y terrateniente durante la época georgiana. Se mudó a Liverpool en 1805.
La gente lo llamaba el rey de Edge Hill o incluso el topo de Edge Hill. Y recuerdo que me intrigaba y quería saber mucho más. Joseph Williamson estaba en la industria del tabaco. Se casó con la hija del jefe, ganó mucho dinero.
Básicamente heredó la empresa y se convirtió en un hombre muy rico.
David Britson, del Heritage Center, ha investigado qué tan grande era la riqueza de Joseph Williamson.
Él pudo retirarse a los 49 años con unas 400.000 libras en el banco. Hemos visto varias estimaciones de cuánto sería eso hoy, pero va desde 25 hasta 50 millones de libras. Y luego pasó el resto de su vida pagándoles a obreros, usando ese dinero para construir estos túneles y casas sobre ellos.
En 1805, Joseph Williamson compró un terreno que era inhabitable porque era una cantera abandonada.
La tierra extraída era arenisca y en Liverpool crecía y se expandía. Pero nunca vamos a saber por qué Williamson tuvo la idea, pero se le ocurrió esto, comenzar a techarlos.
En efecto, Williamson recuperó tierras abandonadas. Hizo construir pilares y túneles en la cantera. Los cubrió con ladrillos y construyó calles y casas por encima. Pero no quedó ningún mapa para mostrar lo que había quedado sellado bajo tierra.
Tenemos estas hermosas bóvedas de ladrillo y arenisca, de muchos tamaños, desde unos pocos centímetros de ancho hasta este de 7,5 metros. Todo solo para recuperar el funcionamiento de la cantera y crear tierras utilizables en el área de Edge Hill.
Nada queda de las propiedades que Williamson construyó aparte de la fachada de su gran casa. Después de su muerte en 1840, las cavernas quedaron abandonadas y se llenaron de tierra y desechos de construcción.
Bueno, sabíamos de la existencia de las cámaras debajo de los edificios.
En 1995, los túneles fueron redescubiertos por un grupo de aficionados, uno de los cuales fue Chris Isles.
Excavamos y encontramos este arco desde arriba. Demolimos eso. Hubo gritos de alegría. ¡Entramos! ¡Lo encontramos! ¡Lo encontramos!
Fue el comienzo de un proyecto asombroso. Pero los aficionados pronto se enfrentaron a su mayor desafío. Los túneles perdidos de Williamson estaban llenos de una mezcla de escombros y basura arrojada por los victorianos, la cual debían sacar.
Botellas de vidrio, frascos, lo que quieras estaba ahí. Lo habían usado como propina victoriana.
Los aficionados no tenían idea de qué tan profundos eran los túneles, y sin mapa, sin saber cuál era su extensión. Les tomó 10 largos años obtener el permiso de las autoridades locales para excavarlos. Pero el colega de Chris, Tom Stapledon, recuerda claramente el día que empezaron a cavar.
Nos entregaron el primer volquete el 18 de noviembre de 2012. Y pasamos 4 años vaciando este lugar. Hasta que llegamos al fondo y nos encontramos a 18 metros bajo tierra. Había escombros que se amontonaban casi hasta el techo, hasta el final de esa cámara. No se podía ni trepar hasta arriba y no teníamos idea qué había más allá.
En medio del botín, a los voluntarios les emocionaba descubrir tesoros de la época victoriana y eduardiana.
Algo de lo que siempre hablo es de esta pequeña taza. Definitivamente es una taza de coronación porque dice 1902. Y sabemos que fue la coronación de Eduardo VII. Y un día alguien decidió limpiarla por alguna razón y descubrió que había algo en el fondo. No sabíamos qué era y a alguien se le ocurrió acercarla a la luz. Y eso fue lo que apareció. Ese es el rey Eduardo VII. Y lo grabaron en la arcilla de porcelana antes de cocer la cerámica. Después descubrí que eso se llama litofanía. Es bastante bonita y cada vez que la levanto me asusta ser yo quien la deje caer.
Aunque la excavación continúa, hasta ahora el equipo ha descubierto alrededor de 3 kilómetros de túneles con 3 puntos de acceso. Pero todavía hay que descubrir por qué algunos de los ladrillos están aquí.
Este es el arco en ninguna parte. Lo llamamos así porque, básicamente, cuando entras piensas es la entrada a un túnel que va a la izquierda. Pero en realidad no lo es. Me pregunto si podría haber sido una pieza de práctica para aprendices, o tal vez iba a haber otro túnel hacia la pared de la cantera. Pero por alguna razón, bueno, nunca sucedió.
Joseph Williamson era muy reservado respecto a los túneles. ¿Por qué crearon estos espacios subterráneos con un enladrillado tan meticuloso?
Ahí hay mucho misterio respecto a Williamson, porque él, hasta donde sabemos, no dejó ningún documento que dijera exactamente por qué hizo lo que hizo.
Era muy reservado.
Sí.
No se jactaba de lo que estaba haciendo y no hablaba con mucha gente sobre todo esto. Era solo él y los hombres que trabajaron durante 35 años.
A principios del siglo XIX, el Reino Unido estaba plagado de desempleo. Algunas personas en Liverpool creen que a Williamson lo motivó un espíritu filantrópico. Les ofrecía trabajo a quienes lo necesitaban.
Gracias a Williamson y a sus túneles, obtuvieron un empleo significativo. Pudieron llevar un salario a casa. Mantuvieron su orgullo. Pudieron alimentar y vestir a sus familias.
A medida que la excavación avanzaba, la bóveda de ladrillos dio paso a la cara de roca en bruto de la cantera original, y eso mostró que la piedra arenisca se había cortado a mano.
Se puede ver en ciertos lugares que los trabajadores esculpieron con un martillo y un cincel. Se puede ver que va en diferentes direcciones. Tal vez era alguien que lo hacía en un ángulo diferente, a izquierda o derecha.
A los voluntarios les tomó 4 años limpiar la sección norte de los túneles, debajo de un área conocida como Paddington. En 2016, llegaron al fondo.
Estoy a más o menos 18 metros debajo del nivel del suelo. Cuando terminamos, sentimos que había sido un gran logro vaciar este lugar. Al mismo tiempo, para todos, fue una gran decepción que no encontramos ningún túnel que condujera aquí. Esperábamos que se conectara con el resto de túneles de Williamson.
Pero su decepción duró poco. A la vuelta de la esquina están los restos de la casa donde vivió Williamson con su esposa Elizabeth. Los voluntarios han hecho algunos descubrimientos prometedores debajo de la casa.
Esta es la casa de Williamson, o lo que queda de ella. Es la última estructura que conocemos que fue construida por Williamson, sobre el suelo.
Hemos descubierto lo que hay debajo del suelo porque no queda nada que ver sobre el suelo.
Bueno, creo que lo que me pareció interesante fue encontrar las 4 chimeneas en todas sus formas. Y claro, encontrar rodapiés tallados en piedra, lo que muestra que estás dentro de su casa.
Debajo del sótano descubrieron un gran vacío. Nadie sabe para qué se utilizó, pero los voluntarios le pusieron un apodo.
Este es el salón de banquetes. Williamson hizo que sus hombres extrajeran toda la piedra de esta cámara. Usó la piedra para construir y luego hizo este precioso arco de ladrillo. Después construyó su propia casa de 3 pisos justo encima de eso.
Cada semana, unos 20 voluntarios trabajan aquí en todo el sitio. Uno de ellos es la recién llegada a Liverpool, una estadounidense, Caitlin McGann.
Comenzó porque pensé que podía ir a hacer algo de arqueología, pero ahora es mi lugar favorito. Estas personas son como mi familia, así que es como pasar el rato los domingos y miércoles con mis amigos, cavando túneles. La primera vez que bajé, solo había tierra. Había suciedad por todas partes, era todo, no había nada más. Y luego cada vez que bajaba, me sorprendía. De repente las paredes empezaron a aparecer y luego encontramos el piso. Y después vimos que no había suelo porque encontramos que salía un nuevo túnel, era increíble. Es que la extensión y el tamaño son impresionantes.
El área más nueva de los túneles que se descubrió se encontró detrás de una pared de ladrillos. Los voluntarios van gateando con baldes y palas y están aquí hoy para quitar más tierra.
Hemos venido para intentar descubrir el misterio de por qué lo hizo, por qué los hizo, por qué los excavó y hasta dónde van. Por eso seguimos cavando cada fin de semana o cada semana estoy aquí. Siempre encontramos algo nuevo. Porque él no dejó planos, no hay diseños. Esta es la única parte de su casa que sigue en pie. Estamos aquí varias semanas y nos motiva. Es un buen pasatiempo. Estamos locos.
Creo que estamos a la entrada de un túnel más grande, pero por el momento estamos en el techo. Si este es el gran túnel, puede haber otros 3 metros hasta aquí.
Sin el arduo trabajo de los voluntarios, es posible que nunca hubieran descubierto estos túneles y sus intrincados arcos.
Es muy gratificante trabajar en esto. Los túneles son tan únicos.
Solo queremos que la mayor cantidad de estos túneles sea accesible para la gente de Liverpool y que todo el mundo venga a verlos.
Es increíblemente importante continuar con esto.
Al desenterrar estos fenomenales túneles, los voluntarios han abierto la puerta a otro mundo.
Cada semana que vengo no sabemos qué vamos a encontrar. Podría ser un nuevo túnel o un área enladrillada o una habitación con muchos hallazgos. Nunca se sabe. Es tan emocionante. Hay muchas cosas aún por encontrar.
A veces bromeamos y decimos que en algún lugar hay enterrado un gran baúl con los documentos de Williamson. Pero al mismo tiempo, el hecho de que tengamos tan poca información lo hace tan intrigante. A la mayoría de nosotros, eso es lo que nos motiva a buscar respuestas.
Es posible que los aficionados que trabajan duro bajo tierra para descubrir la verdad y los ciudadanos de Liverpool que están encima de ellos nunca comprendan realmente el enigma de Joseph Williamson y sus túneles. Eslovenia. Un país de Europa Central conocido por sus altísimos picos que descienden a miles de cuevas naturales. Debajo de su hermoso paisaje, en su frontera norte con Austria, una red de túneles creados por el hombre revela una rica historia.
Lo llenaron de explosivos y lo hicieron estallar.
Pero de la oscuridad...
¿Sabes? Cuando una cosa muere, enseguida nace otra.
Nace un nuevo mundo de exploración y aventura.
Estamos a gran profundidad, 750 metros dentro de la mina.
Para navegar con antorchas por uno de los mundos subterráneos creados por el hombre.
Esta es la única ruta subterránea de kayak en el mundo.
¿Por qué los ciclistas de montaña querrían aventurarse en la mina?
No es para principiantes, es muy técnico y empinado.
¿Y cómo lograron que fuera accesible?
El equipo de rescate de cuevas de Eslovenia vino y nos ayudaron con explosivos.
La tranquilidad de la cordillera Caravan se rompe con el constante zumbido de las ruedas giratorias. El ciclismo de montaña se ha convertido en un deporte intenso en Eslovenia y también está bajo tierra. Dentro de la montaña Peka se encuentra una vasta red minera que una vez se usó para extraer metales preciosos. Ahora es un sendero de ciclismo impresionante para adictos a la adrenalina como Anei.
No es para principiantes, es para ciclistas de montaña avanzados. Este no es un lugar para poner a prueba tus habilidades. Son secciones muy técnicas y empinadas. Bajas poco a poco con pequeños descensos.
La familia de Anei tiene vínculos directos con la historia de la mina Mesicha. Sus abuelos trabajaron duro en estos túneles antes de que se cerraran. Ahora Anei ha creado la única ruta subterránea de ciclismo extremo en el mundo, el sendero Black Hole.
Todo fue hecho a mano, sin maquinaria. Pedimos ayuda al equipo de rescate de cuevas de Eslovenia, el cual vino y nos ayudaron con explosivos en algunas áreas para construir el sendero.
Inaugurado en 2017, el sendero Black Hole se construyó en los túneles abandonados de la mina de zinc y plomo de Mesicha. La pista tiene la asombrosa longitud de 10 kilómetros.
Cuando empezamos a trabajar, no sabíamos nada sobre trabajar en la mina. Entonces, siempre tuvimos supervisión y ayuda de los exmineros, porque sin ellos no habríamos podido hacer algo así.
La red minera de 800 kilómetros fue abandonada en la década de 1990, pero Anei soñaba con crear el sendero de ciclismo más desafiante que jamás se hubiera hecho bajo tierra.
Todo esto es piedra caliza. Si hubiera un terremoto aquí, estaríamos más seguros aquí en la mina que afuera en los edificios.
El sendero atrae a miles de intrépidos ciclistas de todos los rincones del mundo.
En el sendero tienes diferentes terrenos. Hay uno arenoso, que es bastante resbaladizo. Es como surfear en bicicleta de montaña. Hay uno de roca pura y debes tener un agarre fuerte todo el tiempo. Al montar debes concentrarte. Espera lo inesperado, en todo momento.
Estas cámaras permanecieron intactas durante 25 años. Pero todavía hay muchos túneles que son demasiado peligrosos de recorrer.
Hay una cámara tras otra, un túnel tras otro. Después de esa cresta, hay una gran caída libre. Y sigue cayendo. Si no sabes a dónde ir, te perderás fácilmente.
El sendero de... desciende bajo tierra de un valle a otro, a través de 5 niveles a una profundidad de 150 metros.
En Eslovenia, este sendero es el único que va de un punto a otro sin volver al sendero dos veces. Entre más lo recorro, más me divierto. Las demás cuevas del mundo fueron creadas por la naturaleza, pero esta fue hecha por los humanos.
Cuando los ciclistas se van y el sonido de los neumáticos de carrera disminuye, los últimos vestigios del equipo minero se quedan en silencio en la oscuridad. La mina se remonta hasta el siglo XVII y fue una fuente rica de plomo y zinc. Se excavaron más de 800 kilómetros de túneles para extraer metales preciosos. Durante décadas, geólogos como Hjörtur Hellage han seguido explorando la red de la mina para comprender mejor la composición del lecho rocoso. Han descubierto cuán estables son los túneles y los pozos.
La primera vez que visité este lugar fue hace 35 años. Y en realidad fue una excursión. El área está construida con rocas muy estables. Y eso significa que a veces se pueden visitar túneles que fueron construidos hace 300, 350 años.
A lo largo de más de 3 siglos de minería, 19 millones de toneladas de mena de plomo y zinc fueron extraídas de los túneles. La excavación se interrumpió a finales del siglo XIX.
El mineral más importante en esta área es este mineral oscuro que tiene un brillo metálico, que es el sulfito de plomo. Esto es sulfito de zinc. Es un poco parduzco, a veces verdoso, amarillento.
Plomo y zinc y sus derivados están en muchos objetos cotidianos. El plomo se puede encontrar en materiales para techos, baterías de automóvil y municiones, mientras que el zinc se usaba a menudo en aleaciones, pinturas, cosméticos y plásticos. Se requirió un gran esfuerzo para extraer estos minerales de las paredes rocosas.
Tuvieron que hacer un agujero de, digamos, medio metro o un metro de profundidad. Lo llenaron con explosivos y lo hicieron estallar.
Para principios de los años 60, la mina Mesicha empleó a más de 2.000 personas. Mientras estudiaba, Mehran Proj trabajaba aquí 2 días a la semana.
Así que aquí ven
las diferentes carreteras y los diferentes túneles y las vías. Esto se debe a que construimos estos túneles para investigar. Buscamos plomo en los túneles. Era un trabajo muy interesante. Cada vez que venía a trabajar era a un sitio diferente. Ni siquiera era similar. Siempre era distinto, ¿sabes?
Una caída temporal de los precios mundiales de los metales y el aumento de los costos de la minería pusieron fin a la producción en 1994.
El último día que trabajamos en la mina, los trabajadores estaban tristes porque apagamos las bombas, la mina comenzó a inundarse de agua y esas cosas. Y por supuesto que fue triste, pero ya sabes, cuando una cosa se va o muere, enseguida nace otra.
Meran está orgulloso de la mina y de sus logros. Se complace en mostrarles a los visitantes el extenso sistema de túneles.
Es interesante para las personas que nos visitan porque no esperan ver algo como la mina. En Egipto construyen pirámides, pero aquí construimos una mina.
Tras el cierre de la mina, la comunidad local comenzó a desarrollar otra industria, el geoturismo.
En 1997 abrimos la primera parte de la mina turística y el museo.
Ahora, los turistas pueden explorar unos 40 kilómetros de la mina. En el tren minero o a pie, pueden ver las grandes cavernas excavadas a mano.
Esta mina está viva todo el tiempo.
Reliquias del pasado industrial de la mina evocan recuerdos de otra época. Después de que cerraron la mina Mesicha, ya no se bombeaba agua, lo que permitió que se inundaran las cámaras inferiores y se crearan mágicos lagos subterráneos.
Esta es la única ruta subterránea de kayak en el mundo.
Para quienes quieren ir a lo profundo, Lara Pico lleva a la gente a rutas de kayak únicas.
Es muy especial venir aquí todos los días y solo verlo, porque es algo realmente único y no mucha gente puede experimentarlo. Cada vez es diferente, cada día es distinto, el nivel del agua no es el mismo todos los días. Nunca sabes qué esperar.
En estas cavernas, en las que antes trabajaban personas, ahora fluye una red de ríos que transportan 6 millones de metros cúbicos de agua fresca de montaña.
El agua está muy limpia y te lo voy a demostrar bebiéndola. Aunque está fría. Estamos a unos 750 metros por debajo de la superficie. Estamos en lo profundo de la mina. ¿Puedes ver el ferrocarril? Porque solía ver un tren que pasaba por los túneles.
Hay 3.5 kilómetros de vías fluviales subterráneas para que los visitantes naveguen.
Puedes ir a explorarlo por tu cuenta, puedes pasar por los túneles bajos, por los grandes espacios vacíos, las galerías. Y también tenemos un pequeño rápido aquí, y para los más valientes, también se puede saltar. Nunca me caigo, el agua está demasiado fría. Por eso tengo mucho cuidado.
Desde 2013, más de 250.000 de turistas han visitado la mina, y más de 20.000 han bajado por ella en bicicleta.
Es realmente interesante porque en el camino puedes encontrar muchas cosas diferentes. Puedes encontrar minerales, encontrar la mena, claro, también firmas antiguas de los miembros que trabajaron aquí. Se puede ver toda la historia de la mina, es increíble poder verla. Las condiciones que se encuentran aquí son extremas, el frío, el agua. Admiro mucho a los mineros por lo que hicieron.
Rica en historia y metales preciosos, la mina Mesicha ahora se ha convertido en un paraíso para los fanáticos de los deportes extremos. Este es verdaderamente un mundo subterráneo emocionante.